Social en línea de comunicación, precisamente. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio de Radio Nacional, Actualidad en Debate. Ricardo Germán te saluda una vez más. ¿Qué tal, licenciado?
Buenas tardes, Ricardo, a las órdenes.
Mate, código y nada.
Y por A.
Está bien, entonces, bueno, a partir de esta nueva resolución y disposición que se había dado a conocer el viernes último, ¿cuál es el? Bueno, esto va a entrar en vigencia recién a partir de cuándo, licenciado.
Realmente la herramienta para hacer la verificación de sobrevivencia por biometría facial ya está activa, ya está disponible. Lo que el Consejo a la vez de aceptar o oficializar el uso de esta herramienta hizo, lo que hizo fue suspender la obligatoriedad de esta revisión de sobrevivencia hasta el junio del año que viene. ¿Esto por qué? Esto es para darle el tiempo suficiente a nuestros jubilados y pensionados a familiarizarse y al acostumbrarse al
En
uso.
una palabra, para ir aprendiendo, Juan Carlos.
Así mismo.
Para entrar en clase. Está muy bien. Hasta
El,
junio, dijiste.
hasta junio. La herramienta es un módulo que se integra a la aplicación de MIPS, ya utilizado por muchos de nuestros jubilados, porque es un lugar donde ellos, además de tener información, de repente agendarse una cita o ver el estado de sus préstamos, inclusive, también ellos hoy están teniendo acceso al resumen o extracto de los beneficios que cobran mensualmente, ¿verdad? O sea, hay jubilados que ya están acostumbrados al uso de la herramienta. Entonces, dentro de ese ambiente ya conocido para algunos, se agrega esta opción de poder hacer el control de sobrevivencia por biometría facial, ¿verdad? Esta
No.
opción no está visible hoy todavía, o sea, no está visible el 100% del tiempo, ¿verdad? Se activa cuando se aproxima el vencimiento de la fecha de su control de sobrevivencia, ¿verdad? Por ejemplo, si mi fecha de sobrevivencia está marcado para el 1 de diciembre, el 16 de noviembre por ahí me va a saltar una alerta que mi sobrevivencia está por vencer y me va a dar la opción de hacer esa verificación por la biometría facial. Entonces en ese momento se activa el módulo vivo que fue el que fue aprobado por el Consejo de Administración, ¿verdad?
Y en la actualidad, ¿cómo se sigue haciendo como se venía desarrollando hasta ahora, verdad?
Sí, o sea, a esto vamos sumando otras herramientas, ¿verdad? También este plazo que se está postergando la obligatoriedad es para que nosotros también vayamos avanzando en el esfuerzo que venimos realizando de forma conjunta con MITIC. De paso, agradecer a la MITIC por el, al MITIC por el acompañamiento cercano que siempre nos están dando. De buscar otras herramientas para automatizar ese proceso de verificación de la sobrevivencia de nuestros jubilados y asegurados, ¿verdad? Entonces, trabajando en mejorar también la comunicación entre los datos o registros informatizados a nivel de gobierno y que eso también nos pueda facilitar esta verificación y no estar dependiendo o molestándole al jubilado ahora.
Licenciado, en ese aspecto hoy día, en caso de que, porque yo creo que también en ese sentido muchos juegan los familiares de los jubilados, sobre todo cuando se produce el fallecimiento del jubilado, hay una comunicación también por parte de los familiares a la institución, y en el caso de que no lo haga, a esos datos ustedes también acceden a través del registro civil de las personas, ¿verdad?
Sí, nosotros mensualmente durante el proceso luego de la acreditación del beneficio se hace un control previo con tanto con el Registro Civil de las Personas y el Ministerio de Salud para ver si no hay algún registro de defunción en sus bases de datos, ¿verdad? Actualmente nomás es que esa información a la que tenemos acceso puede estar o no actualizada, por lo cual si encontramos un registro, sí se hace la baja del beneficio. Pero podría darse que no esté todavía actualizado al momento de hacer la verificación, entonces podría ocasionarse ese pago indebido.
Porque en caso de, justamente para evitar eso, ¿verdad? En caso de internación, ocurre casi la mayoría, supongo, de los fallecimientos en el instituto, en hospitales del IPS, ¿verdad? Entonces, eso también facilita automáticamente, ¿verdad? Que en el momento que se produce ese hecho, ya supongo que se carga automáticamente, ¿verdad? A través de admisión.
Totalmente, todos los procesos, todas las situaciones que se den dentro de nuestros hospitales impacta de forma automática. También aprovechando que mencionas eso, el hecho de realizar una interacción con nuestro servicio de salud también va actualizando la fecha del vencimiento de la sobrevivencia, ¿verdad? O sea, si yo me voy a consultar o retiro algún medicamento o me hago un estudio de imágenes o laboratoriales, eso también va impactando y modificando el plazo del vencimiento, ¿verdad?
Y aparte con eso también, ustedes saben con certeza, ah, mira, un poco Ricky viene a consultar, por decir, ¿verdad? Que está activo todavía, ¿verdad?
Así que, claro, entonces ahí si mi vencimiento era para el 1 de diciembre, al hacer hoy una consulta, se va a postergar 3 meses ese requerimiento, ¿verdad?
Ah, se extiende.
Sí, así mismo.
Ah, ya. Porque por eso pienso nada más que no, en cuanto a los fallecimientos no hay muchas complicaciones, ¿verdad? Porque sobre todo en caso de que se produzca a través de la internación del paciente, ¿verdad? Porque sí o sí tiene que estar internada en un hospital de IPS. ¿En qué otro caso, por ejemplo, puede terminar que no sea? Bueno, por ahí puede ser que haya ido a traer un seguro y beneficio que tiene de algún hijo en un sanatorio privado, ¿verdad?
Claro, cuando es fuera de las instalaciones del IPS es que se depende de los registros que puedan informar la entidad.
Pero no hay muchos casos, ¿verdad, Juan Carlos? ¿O hay?
Se pueden dar, o sea, hay veces situaciones, más en el caso de las personas de mayor edad, que puede ser que se den fuera de las instituciones de salud, ¿verdad?
Y hay gente que de repente ustedes no se percatan o no comunican y bueno, siguen cobrando, ¿verdad? Hasta que por ahí puede darse el caso del descubrimiento por parte de ustedes, ¿verdad? Ah, mira, pues este fulano de tal falleció hace 4 meses y su familia siguen cobrando, ¿verdad? ¿Se producen casos de ese tipo, no, Juan Carlos?
Hoy ya podría decirte que es
muy poco,
cero eso.
Ah, mira, pues qué bueno.
Por los procesos que vamos realizando ya hoy en conjunto con mi TIC, con las otras instituciones del Estado, ¿verdad? Ajá.
Así que el sistema de control mejoró bastante, entonces.
Estamos bastante bien actualmente, ¿verdad? Y la idea es ir mejorando y darle la comodidad y la seguridad al jubilado de que sin molestarle estaremos manteniendo su beneficio activo.
¿Qué otras cosas está dentro de tu gerencia, Juan Carlos?
Toda la parte de tecnología, la parte de planificación estratégica y lo que es organización y calidad.
Dentro de lo que significa la planificación estratégica, ¿qué incluye y qué están haciendo hoy día?
A través de la dirección de planificación, nosotros se elaboran todos los planes de estratégicos de la institución, ¿verdad? Que manejan determinan los lineamientos hacia dónde deben trabajar todas las áreas, conforme también al plan de gobierno. Y ellos hacen el seguimiento y van viendo cómo eso se va comportando y cuáles son los puntos que tienen que ir ajustándose, ¿verdad?
¿El sistema de call center, por ejemplo, está dentro de tu jurisdicción?
También está el call center.
¿Y qué se está haciendo en ese aspecto para mejorar eso, Juan Carlos?
En el call center, como en algún momento se había mencionado, tenemos dos puntos bien diferenciados, ¿verdad? Uno es el tiempo de la atención al asegurado, ¿verdad? O sea, el tiempo que uno espera en la llamada para ser atendido, y el otro es que al ser atendido consiga lo que está buscando, ¿verdad?
Dice que ¿cuánto tiempo uno puede demorar a la hora de llamar al call center y solicitar, no sé, para fijar una agendarse, por decirle, para una consulta o un estudio?
Y es muy variable. Primero, en la parte de la atención estamos mejorando, pues ya se hicieron algunos refuerzos en los turnos de mayor afluencia de llamadas. También estamos viendo de ampliar nuestro convenio con Copaco, quien nos ayuda con la cantidad de operadores disponibles en esos turnos de mayor llamada. Con eso vamos a lograr reducir el objetivo que nos propusimos y que también estuvo de acuerdo el Consejo de Administración, en alcanzar en algún momento a 20 minutos, o sea, lo que va de este tiempo, bajar a 20 minutos el tiempo de
espera
de la llamada. Y por el lado de la oferta o de que se consiga el turno que uno está buscando, se están haciendo trabajos muy profundos y fuertes con la gerencia de salud para que el asegurado logre tener ese turno. Y si no consigue en la llamada, por lo menos nosotros tomar esa necesidad del asegurado y hacer los esfuerzos de manera interna para ubicar ese espacio o ese turno disponible y comunicarle al asegurado.
¿Y ese call center funciona 24 horas, Juan Carlos?
23 horas realmente. Estamos ahora trabajando para volverlo a 24 horas. De acuerdo a los acondicionamientos que vayamos haciendo también con la parte de los turnos, ¿verdad? De agendamiento. Pero el objetivo es volver a las 24 horas.
¿De qué depende eso?
Y estamos ordenando tanto los recursos en cuanto a operadores y también coordinando con la Gerencia de Salud el tema de la disponibilidad de turnos que puedan ser ofertados por el call center.
Hoy día, ¿cuántas llamadas se pueden atender al mismo tiempo?
Nosotros tenemos la capacidad de 40 llamadas en cada momento para 40 operadores en el horario de mayor afluencia. Y es ya, hoy ya estamos en 45 operadores, pero estamos hablando de un caudal de 450 llamadas que están disponibles ahora.
¿Y cuántas llamadas en 24 horas se realizan? ¿Tienen esos datos, Juan Carlos?
Sí, aproximadamente está rondando las 6.000 llamadas ya
Ay, por día.
por día, sí.
Tiene una locura. 6.000 llamadas.
Sí, en ese horario de mayor afluencia llegamos a las 1.400 llamadas.
¿Y cuál es ese horario, licenciado?
De las 7 y las 10 de la mañana.
Así que a la media mañana, por así decir.
Sí.
A tempranas horas hasta la media mañana, de 7 a 10.
También mencionar que estamos también viendo la forma de brindarle la confianza al asegurado de que busque también el servicio en las clínicas periféricas o de forma descentralizada, ¿verdad? Uno no está acostumbrado a que la solución solamente la va a encontrar en el hospital central o en los hospitales más grandes, entonces de repente no se buscan lugares donde la disponibilidad de turnos hoy es mayor, ¿verdad?
Fue una locura de cómo funciona el call center, ¿verdad?
Sí, tenemos muchas llamadas, una afluencia importante de asegurado a quienes atender, pero estamos trabajando en mejorar ese servicio, ¿verdad?
Pero todas las llamadas, cuando uno intenta hacerlo, ¿verdad? En algún momento dado, ¿logra uno ingresar o no?
Sí, se logra ingresar, solo que dependiendo del horario puede demorarse bastante. Pero lo que ahora estamos buscando es, además de reducir ese tiempo de espera, es tomarle la necesidad, el registro de la necesidad en caso de que no podamos responder en el momento para después buscarle una solución y nosotros acercarle la respuesta al asegurador.
Decir que hace una llamada, como se dice, llamada revertida, como si ustedes devuelven la llamada en algunos casos.
Claro, o sea, nosotros le vamos a tomar por ejemplo, Juan Carlos Frutos llama, está pidiendo un oftalmólogo para 12 de junio y no está consiguiendo para el turno para la fecha que estoy precisando. El call center tomaría el registro de eso y buscaríamos la disponibilidad más cercana a lo solicitado y le estaríamos ofreciendo eso al asegurador.
Ah, ya, sí. Y ya el asegurado decide tomar o no.
Así mismo.
Juan Carlos, un gusto realmente en la charla contigo, explicar todos estos trabajos que están haciendo, que es muy importante y sobre todo era para los jubilados y también para los otros servicios y tareas que queda bajo tu gerencia poner a conocimiento de la gente y sobre todo a consideración de que se está trabajando para mejorar, ¿verdad?
Asimismo, muchas gracias por el espacio y a las órdenes.
Adiós, muy amable. Licenciado Juan Carlos Frutos, quien es el gerente de desarrollo de tecnología del Instituto de Previsión Social. 14:57 minutos la temperatura de la hora, vamos a decir que ya se actualizó, estaba en 24 grados, la máxima anunciada para hoy.